Buenos días, vamos a dar comienzo a la sesión plenaria de hoy viernes 15 de mayo de 2026, siendo las 8:05. Primer punto del orden del día, debate y votación de la propuesta de acuerdo sobre la solicitud del informe jurídico de la Secretaria General y determinación del marco competencial y procedimental aplicable en relación con el auto dictado en la pieza de la ejecución del asunto del apartahotel Tenis. Tiene la palabra para leer la moción de los concejales. ¿Quién va a leer la moción? Muy bien, leemos la moción. Démela. Sí. En la solicitud de convocatoria del Pleno Extraordinario, informe de jurídico de la Secretaria, firman al secretario presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Laredo, el concejal don Ramón Arena San Martín, don Lucas Ruiz Morante, don Rosalía Díaz Pérez, don Juan José Revuelta, don Javier Ramírez, doña Rosalía López, don Juan Ramón López y doña Elvira López, concejales del excelentísimo Ayuntamiento de Laredo, integrantes del Grupo Municipal Unidos por Laredo, PSOE y Hacemos Laredo, al amparo, luego hay una rectificación que leeré, al amparo de lo dispuesto en la legislación del régimen local, en particular de la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, el Real Decreto 2568/1986 del ROF y del Real Decreto 128/2018, así como el Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Laredo. Y exponen, primero, la existencia de resolución judicial de transparencia de trascendencia municipal, que ha recalcado el auto judicial, documento 1, dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Sala de lo Contencioso Administrativo, en la pieza de ejecución del procedimiento relativo al denominado asunto del apartahotel Tenis, Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Sala de lo Contencioso Administrativo, en el procedimiento ordinario 96/1999, sección segunda, 4 sexta, cuya eventual ejecución, interpretación o traslación a actuaciones municipales presenta una indudable trascendencia jurídica, urbanística, económica, presupuestaria y patrimonial para el Ayuntamiento de Laredo. Segundo, incidencia en el ámbito competencial y de control del Pleno, que dicho asunto incide directamente en las competencias del Pleno de la Corporación con su condición de órgano de máxima representación política y de control de los órganos de gobierno, así como, en su caso, en la eventual adopción de las decisiones con la relevancia jurídica, económica y patrimonial para el Ayuntamiento. Tercero, legitimación para solicitar el pleno extraordinario, que los concejales firmantes, representantes al menos de la cuarta parte del número legal de miembros de la corporación, cumpliendo así el requisito legal para instar la convocatoria de sesión extraordinaria del pleno con inclusión de asuntos concretos en el orden del día. Asimismo, y a los efectos oportunos, se hace constar que los firmantes alcanzan igualmente el umbral exigido por la normativa vigente para la solicitud de informe jurídico previo del secretario conforme al artículo 54.1 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. Cuarto, necesidad de delimitación jurídica previa, que dada la complejidad y trascendencia del asunto, así como la eventual incidencia en la adopción de decisiones municipales, resulta necesario contar con un informe jurídico previo, suficiente y motivado de la Secretaria General en el ejercicio de su función de asesoramiento legal preceptivo que permita delimitar con claridad el marco competencial, procedimental y material aplicable. Por todo ello, solicitan, primero, convocatoria del Pleno Extraordinario, que se proceda a la convocatoria de sesión extraordinaria del Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Laredo, dentro del plazo legalmente establecido, con inclusión en el orden del día del siguiente punto. Debate y votación de la propuesta de acuerdo sobre la solicitud de informe jurídico de la Secretaria General y determinación del marco competencial y procedimental aplicable en relación con el auto dictado en la pieza de ejecución del asunto apartahotel Tenis. Segundo, Emisión de informe jurídico de secretaría, que con carácter previo a la celebración de la sesión plenaria se emita por la secretaria general del ayuntamiento informe jurídico suficiente, expreso y motivado en el ejercicio de su función de asesoramiento legal al amparo de lo dispuesto en la normativa de en régimen local. Tercero, extremos sobre los que se interesa el pronunciamiento jurídico, que sin perjuicio del criterio técnico jurídico propio e independiente de la secretaria general, el informe interese pronunciamiento en la medida en que proceda sobre los siguientes extremos. 1. Compatibilidad o incompatibilidad del contenido del auto con alcance y efectos vinculantes de las sentencias firmes del 14 de febrero del 2002 y del 12 de julio del 2006, que la ratifica íntegramente, que es el documento número 2 que adjuntan a este pleno. Segundo, posibilidad de que el ayuntamiento asuma directa o indirectamente obligaciones, costes, cargas económicas, financiación o actuaciones materiales derivadas o conectadas con la ejecución del auto, así como el régimen jurídico aplicable a tales actuaciones. Tercero, determinación del órgano competente para la adopción de eventuales decisiones municipales en esta materia y necesidad, o en su caso, de acuerdo plenario. Cuarto, en su caso, y para el supuesto de que existieran o llegaran a dictarse actos municipales relacionados con la ejecución del auto, ¿qué vías de revisión administrativa o jurisdiccional podrían resultar legalmente procedentes con indicación de presupuestos, órgano competente y procedimiento aplicable? Quinto, límites derivados del principio de cosa juzgada, materia en relación con la ejecución del auto. Sexto, régimen jurídico aplicable a una eventual asunción municipal de obligaciones o compromisos y límites derivados de los principios de legalidad, competencia, procedimiento debido, buena administración y adecuada gestión de fondos públicos. Sexto, informes adicionales que resulten legalmente preceptivos, en particular intervención, así como los trámites administrativos, presupuestarios, patrimoniales o procedimentales necesarios. Octavo, riesgos de invalidez, nulidad o anulabilidad en caso de actuaciones municipales sin la debida cobertura procedimental y orgánica. Cuarto, incorporación de documentación al expediente, que junto con la convocatoria se incorpore al expediente y se ponga a disposición de los miembros de la corporación la documentación íntegra del asunto que deba servir de base al debate y, en su caso, votación. Quinto, incorporación de propuesta, que se incorpore al expediente de convocatoria la propuesta que se adjunta como anexo a su debate y votación. Propuesta de acuerdo. Exposición de motivos. El auto dictado en la pieza de ejecución del asunto Aparto Hotel Tenis proyecta efectos potenciales sobre la actuación municipal que requiere una respuesta institucional jurídicamente fundada. Resulta necesario garantizar que cualquier eventual actuación municipal se adopte con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico, especialmente en un contexto de posible incidencia económica, patrimonial, urbanística y presupuestaria. Asimismo, resulta imprescindible determinar la incidencia de las sentencias firmes del 14 de febrero del 2002 y del 12 de julio del 2006 en cuanto fijan el marco de cosa juzgada material, delimitando los límites dentro de los cuales puede articularse cualquier eventual ejecución, incluida la ejecución alternativa prevista en el artículo 109 de la Ley de Jurisdicción de Contencioso Administrativo, sin que en ningún caso pueda alterarse, desbordarse o modificarse el contenido del fallo judicial. Parte dispositiva. El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento acuerda, primero, instar a la Secretaria General la emisión de informe jurídico sobre el marco competencial, procedimental y material aplicable a cualquier eventual actuación municipal relacionada con el auto dictado en la pieza de ejecución del asunto Aparto Hotel Tenis. Segundo, declarar COE, con carácter previo a la adopción de cualquier acuerdo o actuación municipal con incidencia económica, patrimonial, urbanística, presupuestaria, competencial, derivada o conectada con dicho auto, deberá tramitarse el correspondiente expediente administrativo y recabarse los informes jurídicos, técnicos y económicos que resulten legalmente preceptivos. Tercero, declarar que cualquier eventual decisión municipal en esta materia deberá adoptarse por el órgano competente con pleno respeto al procedimiento legalmente establecido y a la distribución de competencias entre los órganos municipales. Cuarto, dar traslado del presente acuerdo a la Alcaldía, a la Secretaría General, a la Intervención Municipal y a los servicios municipales competentes a los efectos oportunos. Y quinto, declarar expresamente que cualquier eventual actuación municipal deberá respetar estrictamente el contenido y alcance de la sentencia firme del 14 de febrero del 2002 y del 12 de julio del 2006 en cuanto constituyen cosa juzgada material, no pudiendo la ejecución alternativa del auto suponer alteración, ampliación o sustitución en el fallo judicial. Lo firman los concejales que al final hubo una rectificación que son, hubo un error, son Rosalía Díaz, Javier Ramírez, Lucas Roiz, Ramón Arenas, Juan José Revuelta y Rosalina López Visitación. Esos son los seis concejales que firman la solicitud. Sí, pero un segundo, por favor, ¿eh? Discúlpeme, pero siempre hemos aplicado la misma norma. Las cuestiones de orden son antes de que empiece el debate y el debate ya ha sido empezado y se ha leído la propuesta de resolución. Tiene la palabra el concejal de Izquierda, Alejandro Abad.
Señora, disculpe. Si me permite, dentro de la...
No, ya cuando tenga su turno deberá usted hablar. Le debo, por favor, le pido por favor un poco de respeto que ahora va a hablar un compañero suyo. Tiene la palabra. La llamo al orden por primera vez. Le pido respeto porque... No la quiero echar del pleno. Simplemente guarde, por favor, el orden. Tiene la palabra el concejal Alejandro Abad. Sí, ya está.
Está ya. Buenos días a todos. Bueno, esto es un pleno extraordinario que ha pedido parte de la oposición del Ayuntamiento de Laredo, donde pedían y siguen pidiendo un informe de la Secretaria General, de lo cual yo creo que quedó claro que no era necesario, ¿no? Pero, y está claro que voy a votar en contra de esta petición. Pero bueno, vamos a ir más allá al fondo y real de lo que está pasando con este tema y sobre todo con el caso tenis, ¿no? A mí me da la sensación y la verdad que estoy preocupado con este tema por una sencilla razón. Ahora sí hay un informe, de lo cual ya hay grupos políticos que el informe no les gusta. Si hace otro informe, tampoco les va a gustar. Y esto siempre absolutamente lo mismo. Bien, y vamos a ir más allá, ¿no? Si ha llegado una solución que puede ser que les guste o no les guste, pero el auto judicial creo que a día de hoy ya es firme y creo que ir en contra de un auto judicial puede tener responsabilidades, de las cuales a mí me lo explicaron cuando tuvimos que reservar los 8 millones de euros y creo que no hace falta que nadie me lo repita. Lo entendí a la primera. Un auto judicial se cumple. Puedes opinar, puedes hacer lo que quieras. Incluso si quieres no vienes al pleno o te abstienes, pero lo que no te puedes es negar. Y luego vamos a hablar realmente de todo un poquitín, ¿no? A ver, aquí se han votado modificaciones de crédito en este Ayuntamiento de Laredo, donde algunas han salido adelante y otras no han salido adelante. Y la mayoría de los grupos, la excusa para votar que no, era la debacle, la catástrofe. Y dentro de que pagar 5 millones de euros sigue siendo una debacle y una catástrofe, siempre se votaban en contra. Siempre. Siempre. Nos quedamos sin gradas del campo de fútbol, nos quedamos... Hay una pregunta en la calle que yo contesto así de fácil. ¿Por qué no se abre el túnel? Digo, porque teníamos una modificación de crédito para arreglar el argallo y se votó en contra. Y suma y sigue, pero hay cosas que no tienen un pase y realmente yo creo que ya tenemos tres secretarios, hemos tenido, este es el tercero, bueno, uno estuvo ni 4 horas y media, 5 horas... Y la verdad, yo no sé qué es lo que pretenden, sobre todo se lo digo a Unidos por Laredo, porque el anterior secretario, cuando se fue, dejó bien claro y se lo dijo aquí en el Pleno, y la verdad que es que no entiendo su postura. No entiendo su postura y es todo el día machacando. Informes de informes, informes del informe, informe del informe. Y el Ayuntamiento, además de intentar responder a la oposición o los problemas que tengan ustedes, realmente el Ayuntamiento tiene un montón de trabajo que la secretaria tiene que hacer y trabajar a su ritmo. Y lo único que pido es respeto para el secretario, que hay muchísimas veces que me da la sensación que se les olvida. Y para mí, todo lo que diga el secretario es la máxima autoridad del Ayuntamiento de Laredo y cumpliré y atajaré, eso está claro. Aunque haya veces que parece que hay gente que sabe muchísimo más que el secretario, que el interventor y que todo el mundo. Ya dijo uno un día en el Pleno que se había perdido un gran magistrado en el Tribunal Supremo. Pues parece ser que sí. Yo votaré en contra de esto.
Muchas gracias, señor concejal. Tiene la palabra el concejal, el portavoz del Partido Regionalista.
Gracias. Bueno, yo creo que en este turno creo que intervendré muy poco, porque creo que primero habrá que escuchar a quienes han presentado la petición del Pleno para poder hablar sobre el asunto. Simplemente, Álex, has metido aquí cosas en lo que has dicho, que eso son opiniones tuyas, concretas, pero que no tienen fundamento. O sea, quiero decir, el tema de que haga falta o no haga falta informe, pues a ti igual no te hace falta informe, pero creo que a la mayoría de la gente, cuando tiene que votar algo y está relacionado con un auto judicial, pues quisiera conocer cuáles son las competencias que tiene y las posibilidades que tiene para votar. Digo, ahora solo faltaba que a los concejales se les niegue el saber la responsabilidad que pueden tener, que parece que es lo que tú defiendes, y no me parece normal. Y luego hay otras lindezas que has dicho, como por qué no está arreglado el argallo. El argallo no está arreglado porque no se ha dado la gana. ¿Vale? No hay ningún argallo que se haya arreglado con una modificación de crédito, excepto este. ¿Vale? Para que te quede claro. Buscas los argallos que ha habido en Laredo, a ver si había alguno metido en una modificación de crédito, si se ha actuado por cuestión de emergencia. Y ya está, así para que te quede claro, nada más. Para que sigas contestando en la calle lo que te dé la gana. Vale. Por otro lado, el debate, veo que aquí, por escritos que han presentado el Grupo Socialista y Unidos por Laredo, va sobre el informe o no informe que se ha hecho desde la parte jurídica. Yo voy a decir la verdad, con todo el respeto a los funcionarios municipales y a la secretaria en este caso particularmente. Yo lo único que realmente he echado en falta en el informe es algo que daba por hecho, que era que se hubiera incorporado en el informe las que se hubiera recogido las actuaciones que tiene que hacer el ayuntamiento derivado de ese auto para analizarlas, que es lo que yo esperaba que hubiera, porque creo que la petición del informe, más allá de sentencias o no sentencias que se pidan, de las que se hablará más tarde, sí que los concejales tendemos queremos saber cuál es el organigrama, los pasos que tiene que seguir el ayuntamiento para poder llegar a ese acuerdo que se ha llegado en en esa actuación judicial y del que se deriva ese auto, ¿no? Entonces, ese auto marca unas pautas que tiene que cumplir el ayuntamiento, que pues los que no somos juristas, pues leemos el auto y nos hemos hecho nuestro croquis, pero sí nos gustaría, si nos hubiera gustado, que en un informe jurídico, lo he dicho en el pasado pleno y lo vuelvo a decir, que se marcara y que hablara de cada una de las actuaciones que tiene que hacer y de quién es competencia, si es de los órganos del ayuntamiento, si es de alcaldía, si es de pleno, y yo eso sí lo echo de menos y quiero dejarlo claro aquí, ¿no? Porque más allá del organigrama que he hecho yo, a mí me ayudaría bastante más que la opinión jurídica de quien debe darla, que es el secretario del ayuntamiento. Lo he dicho en público y lo he dicho en privado, o sea que no digo nada diferente. Por lo demás, pues hombre, estuviera esto muy bien que este tema lo hubiéramos tenido antes, cuando se llevó a pleno el primer acuerdo que se ha tomado sobre este asunto. Ahora, en esta vertiente es extemporánea, claro. No lo será para futuras actuaciones. O sea, quiero decir, no entiendo que esto sea baladí lo que se hace hoy, porque yo creo que aclarar qué es lo que se pide por parte de los concejales que lo necesiten para las futuras actuaciones que haya que tener sobre tenis, yo creo que es algo muy importante. Nada más.
Muchas gracias, señor concejal. Tiene la palabra el portavoz de la Cantabria.
Sí, buenos días. No haremos uso del primer turno, alcalde.
Muchas gracias, señor concejal. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Muchas gracias. Lo primero, decir que, como es la primera vez en este ayuntamiento, que para solicitar un informe tenemos que solicitar un pleno. Es la primera vez. Este mandato está, por desgracia, marcado por muchas primeras veces que no son nada democráticas y que no venían ocurriendo así desde el inicio de la democracia en este ayuntamiento. Por otro lado, quiero manifestar que restringimos solo la propuesta al primer punto, dado que el resto son extemporáneos, por lo que decía Pedro, porque es que llega tarde. Nosotros, el Partido Socialista, a la vista del informe, que respetamos, como no puede ser de otra manera, porque nosotros siempre respetamos, aunque discrepemos con las opiniones de otros grupos, de otras personas o de los habilitados nacionales. Entonces, a la vista del informe solicitamos una aclaración, porque, claro, lo bueno de los informes es que ponen a las claras lo que quieren decir, pero también dejan, y este es un ejemplo manifiesto, muy claro lo que quieren ocultar. Y miren, no es inocente la omisión que hemos planteado para ver si se nos aclaraba, la omisión deliberada de abordar la legislación aplicable, la normativa esencial que regula las prácticas del ayuntamiento, la ley de bases locales, la ley de haciendas locales y el reglamento orgánico de funcionamiento, que en el anterior pleno que tratamos esto ya manifesté. Esta omisión, como decía, no es inocente. La aplicación de dicha norma conduce necesariamente a atribuir la competencia decisoria a la corporación y no a la alcaldía, como se ha hecho en este caso. Porque hay una competencia clara, que es el umbral del 10% del presupuesto que este auto supera. Y el artículo 123.1 de la Ley de Bases del Régimen Local lo manifiesta. Y el artículo 22, apartado J de la misma ley, dice que el ejercicio de acciones judiciales, administrativas y defensa de la corporación son competencia plenaria, no son competencia del alcalde. Por tanto, cuando se dice en el auto que las partes son conocedoras y están de acuerdo, no es cierto, porque la competencia del Ayuntamiento de Laredo no era del alcalde, era del pleno. Por tanto, debería haber pasado inicialmente por el pleno, si queremos hacer las cosas bien. Y este partido quiere hacer las cosas bien. El umbral económico no es una cuestión baladí, porque la ley de bases locales, la ley y el reglamento orgánico de funcionamiento en el artículo 97 reconoce esto que estoy diciendo, función del pleno y no del alcalde, como una cuestión para tener procedimentalmente siempre presente, y que esta vez, como otras muchas, se ha saltado el alcalde a la torera. Es que los compromisos de gasto, las actuaciones en materias de bienes y servicios y el reconocimiento de obligaciones económicas de terceros que superen el 10% es obligación del pleno, no del alcalde. Por tanto, como esto no se aclara, la pregunta nuestra es: ¿eso que dice el pleno, eso que dice el auto, es verdad o no es verdad? ¿Alguien ha cometido un error o ha prevaricado? Porque si de manera consciente ha tomado una decisión que no le corresponde, esto es prevaricar. Por tanto, nosotros lo que pedimos es que se hagan las cosas bien. Porque ese auto dice cosas que no son verdad. El ayuntamiento no era conocedor, porque el competente para decidir sobre por encima del 10% del presupuesto era el pleno. Y esto el informe lo omite. ¿Casualidad? Nosotros presentamos un escrito para que nos lo aclarase, pero ni se nos ha contestado, es verdad que se ha remitido al resto de los grupos, ni se nos ha contestado, ni la persona que ha emitido el informe aparece en este pleno. Por tanto, creemos conveniente primero, cuestionarnos esta actuación. Segundo, aunque nosotros no hablamos de o no pretendemos modificar el auto, sí creemos que esta actuación puede dejar nulo de pleno derecho esta actuación porque se ha tomado una decisión por alguien que no era competente. Entonces lo que queremos y solicitamos que esto se vincule y se envíe a la sala conociendo que no era competente y que el ayuntamiento, el órgano competente sobre el 10% del presupuesto, no era conocedor de dicho acuerdo y que todo lo que viene detrás, todas las modificaciones que vienen detrás, nos van a venir impuestas sobre algo que tendríamos que haber tomado la decisión. Y por ahora voy a dejarlo ahí. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. Nosotros consideramos que hay una palabra que no se debiera mezclar con la política, que es la chirigota. Porque a veces uno parece que está viviendo chirigotas de forma extemporánea y porque lo dice alguien, porque lo digo yo. Bueno, señores, muchas gracias a las personas que han venido al pleno y desde aquí saludamos a todos los que nos escuchan a través de la radio, internet, etcétera. Miembros de la corporación, señor secretario, solicito expresamente que la presente intervención conste íntegramente en el acta de la sesión y a los efectos oportunos, si existiera cualquier dificultad para la correcta recogida literal de lo que voy a exponer, les comunico que al finalizar de esta sesión haré entrega del texto por escrito para su incorporación al expediente y adecuada constancia documental. Desde el Grupo Municipal Unidos por Laredo queremos dejar constancia en este primer turno de intervención de una cuestión que consideramos esencial, y es que el informe emitido por la Secretaría General en fecha 12 de mayo del 2026 que acompaña a este pleno, porque así lo habíamos solicitado, no responde realmente al objeto concreto de lo solicitado por los concejales firmantes cuando instamos la convocatoria de este pleno extraordinario. Porque conviene recordar algo importante. Este pleno no fue solicitado para debatir si las resoluciones judiciales deben cumplirse. Eso nadie lo discute. Tampoco fue solicitado para que nos recordase el contenido genérico del artículo 118 de la Constitución, ni la doctrina constitucional sobre la tutela judicial efectiva, ni que los autos homologados son títulos ejecutivos conforme al artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Todo eso ya lo sabíamos. Lo que se solicitó expresamente fue una cosa muy distinta, un informe jurídico previo, suficiente y motivado que analizase los límites materiales derivados de las sentencias firmes recaídas en este asunto, especialmente las sentencias de 20 de enero de 1999 y de 14 de febrero del 2002. Y precisamente es eso lo que el informe no hace. Lo que se solicitó expresamente fue otra cosa muy distinta. De hecho, basta con leer nuestra solicitud de convocatoria del pleno extraordinario para comprobar cuál era exactamente el objeto del informe que se interesaba. En ella se solicitaba expresamente un documento jurídico sobre cuestiones muy concretas y especialmente sobre la compatibilidad del auto de ejecución con las sentencias firmes recaídas en este asunto, singularmente con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 14 de febrero del 2002, que descartó expresamente la responsabilidad patrimonial del ayuntamiento. Descartó expresamente la responsabilidad patrimonial del ayuntamiento. Más claro agua. Y sobre todo de los costes derivados de la restitución de la legalidad urbanística de las obras ejecutadas en exceso de la parte hotel Tenes, que el ayuntamiento no tiene ninguna culpa, como dicen las sentencias. La posibilidad de que el ayuntamiento asumiera costes y obligaciones económicas, no dice nada. Los límites derivados de la cosa juzgada material, nada. Los riesgos de invalidez, nada. La necesidad de informes adicionales, nada. Y los límites legales para asumir compromisos patrimoniales y urbanísticos, nada de nada. Sin embargo, el informe desplaza completamente el centro del debate. En lugar de analizar el alcance material de las sentencias firmes a las que me he referido, una de ellas, centra prácticamente todo su contenido en recordar la fuerza ejecutiva formal del auto 5 de marzo del 2026. Y ahí está precisamente la cuestión jurídica de fondo, señor Abad. Hay que entender las cosas, para luego no hablar sin sentido, señor Abad. Porque una cosa es afirmar correctamente que los autos judiciales deben cumplirse y otra, muy distinta, es analizar si el contenido material de la ejecución actualmente planteada respeta realmente los límites fijados por las sentencias firmes anteriores. Ese análisis no aparece en el informe. No aparece un verdadero examen de la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 1999 que delimitó expresamente el objeto ejecutable circunscribiéndolo a vuelos, terrazas y bajo cubierta sobre la línea teórica de los 45 grados. De ahí a lo que ustedes quieren que lleguemos hay un abismo, y encima que paguen los laredanos. Cuando hay dos sentencias firmes que dicen que no tenemos responsabilidad, manda narices. No parece un verdadero análisis de la sentencia de 14 de febrero del 2002 que descartó expresamente, como digo, la responsabilidad patrimonial municipal respecto a los elementos afectados por la demolición. No lo digo yo, lo dice la sentencia de 14 de febrero del 2002 del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, siendo César Tolosa presidente del tribunal. Ustedes eso parece que ni les va ni les viene. Porque eso era exactamente lo que pedíamos que se analizase. Y no se ha analizado. El propio informe reconoce además que el alcance del asesoramiento se efectúa sobre actuaciones administrativas ciertas, pero precisamente por eso resulta todavía más llamativo que no se analice jurídicamente el contenido concreto del auto y su encaje en las sentencias firmes anteriores, cuando ese era el núcleo esencial de la consulta formulada por los concejales. Se han ido por el corcho, como dicen aquí en Laredo. Y queremos insistir especialmente en una cuestión que consideramos muy relevante. En la consideración jurídica octava del informe, se efectúa una advertencia a los miembros de esta corporación, señalando que los autos dictados establecen el alcance exacto de la ejecución y que cualquier acuerdo municipal contrario podría ponerse generar responsabilidades. Pero esa advertencia, a juicio de este grupo municipal, es jurídicamente incompleta, porque el parámetro vinculante no son únicamente los autos de ejecución. También lo son, y de forma prioritaria, las sentencias firmes cuya ejecución se pretende desarrollar. Y ustedes, parece que a sabiendas, pretenden obviar. Parece que a sabiendas. Y eso sí conlleva responsabilidad. No...
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Bien, antes de empezar me gustaría hacer una denuncia pública desde aquí. Llevo siendo concejala de este ayuntamiento desde el 2011 y ejerzo dichas funciones en base a la Ley 7/85, reguladora de las bases del régimen local. Las sesiones extraordinarias de pleno se vienen convocando a las 8 de la mañana, horario que para mí personalmente es totalmente incompatible con las obligaciones que tengo yo, porque tengo un hijo que está bajo mi tutela y bajo mi cuidado, al que tengo que dejar en el autobús a las 8:20 de la mañana. He denunciado esta situación y he solicitado, por favor, he rogado, que cuando se convoquen los plenos extraordinarios, que se hagan a una hora donde todos podamos venir y donde se respete la normativa y el principio de igualdad que todos tenemos derecho, todos los miembros de esta corporación, a estar en igualdad de condiciones. Porque esta circunstancia, lo que supone, de facto, es una limitación en el ejercicio efectivo de mis funciones. Así lo recoge el artículo 23.2 de la Constitución española, que observa el derecho a acceder y permanecer en los cargos públicos en condiciones de igualdad. El artículo 78 de la Ley 7/1985... que recoge que los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a que el ejercicio de su cargo no suponga un menoscabo de su vida familiar. El artículo 14 de la Constitución española, que recoge el principio de igualdad y no discriminación por circunstancias personales o familiares. Asimismo, la doctrina del Tribunal Constitucional en este sentido es tajante al declarar que el derecho de participación política no puede quedar vacío de contenido por razones de conciliación familiar. Hago esta denuncia hoy aquí y solicito por última vez públicamente que cuando se convoquen ciertas comisiones extraordinarias y los plenos extraordinarios, que se hagan a una hora donde todos podamos asistir, sin menoscabo de derechos que ha costado mucho en esta sociedad conseguir y que parece ser que para ciertas personas, porque es el alcalde que convoca los plenos, es el que decide a qué hora venimos nosotros aquí y el que nos convoca. No nos convoca una imagen divina, sino el alcalde de este ayuntamiento. Lo vuelvo a solicitar desde aquí, lo hago público y lo denuncio, sin que hostia, que lo voy a hacer también por escrito. Y si tengo que llegar al defensor del pueblo al juzgado, voy a llegar. Porque en estos tiempos, en este siglo y en el año 2026, parece ridículo e irrisorio que tengamos que venir a hacer estas denuncias a este pleno de este ayuntamiento. Bien, dicho esto, en relación con el tema que nos ocupa, efectivamente me gustaría pedirle al secretario, he hecho en falta la presencia de Patricia, que es la que ha emitido este informe, porque ante cualquier duda lo lógico sería que estuviera ya presente. Desconozco los motivos por los que no está aquí, pero le digo al señor secretario, le pregunto en funciones, que si legalmente se puede plantear una cuestión de orden para retirar parte de la propuesta que presentamos en este pleno durante el debate. No sé si me quiere contestar o no me quiere contestar, o el alcalde le dice al secretario que conteste o no. Bueno.
El señor secretario dice que eso es una enmienda, no es una cuestión de orden.
Ah, bien, vale.
¿Y por qué no nos han dejado
ahora? No estamos en ningún debate. Proceda, Rosalina, que se te consume el tiempo.
Sí, sí, se me consume el tiempo.
Hay que asesorar,
¿no? Bueno, bueno, pues la enmienda creo que ha quedado bien claro, que es suprimir, mantener solo el punto primero y suprimir el resto de puntos que van en la propuesta, por extemporánea. Solo la emisión del informe. Y es, de verdad, increíble, yo por lo menos desde que soy concejala también, la primera vez que venimos a un pleno, una vez que trascendió este tema a la prensa, este acuerdo que se ha llevado unilateralmente por parte de la alcaldía de este ayuntamiento en relación con la corporación que aquí estamos presente, y es una decisión que tomó él a motu propio, lo lógico es que el propio ayuntamiento, el propio equipo de gobierno, el propio alcalde solicite la emisión de todos los informes antes de venir a votar algo sobre este tema a este pleno, por una cuestión precisamente de responsabilidad política. Eso que se dice que no tenemos, pero que porque lo tenemos estamos aquí. Ahora, es totalmente extemporáneo, porque este informe debería haber estado antes del pleno y de la comisión que se convocaron para resolver o para votar ciertas cuestiones. Y esto viene muy a tenor, la petición de este informe, después de leer el voto particular de la sala, que en la otra intervención del otro pleno no me dio tiempo a hablar sobre esta cuestión, pero que creo que es fundamental, porque dentro de la sala hay un voto, hay una persona que discrepa del sentido mayoritario y dice, a su forma de ver, no cabrían los acuerdos que impliquen directamente la suspensión o inejecución de lo juzgado, tampoco los que terminen en este resultado de manera indirecta, constituyendo situaciones que modifiquen los parámetros jurídicos ínsitos en la ratio decidendi de la sentencia, ni los que construyan convencionalmente quiere decir acuerdo, supuestos de imposibilidad material o jurídica de ejecución en sus propios términos. No cabe que las partes negocien, intercambien prestaciones, derechos y obligaciones con ese resultado. Procede recordar aquí la restrictiva jurisprudencia sobre la interpretación y aplicación del artículo 105.2 de la Ley de la Jurisdicción del Contencioso Administrativo. Es este un límite legal, pero cobra mayor relevancia en las materias no susceptibles de transacción, de acuerdo, paradigmáticamente como es el urbanismo. cuestión que nos va a traer a un pleno, según lo que se ha dicho aquí, en un futuro, hacer una modificación del plan general para que el acuerdo al que se ha llegado tenga sustento jurídico y que tenemos que votar en este pleno todos los que estamos aquí. Dice el voto: el compromiso de la comunidad de propietarios de adquisición de una finca adyacente que incremente la superficie para poder soportar una mayor ocupación. No queda claro en el acuerdo si se trata o no. Seguiré en mi segundo turno.
Muchas gracias. Señoras y señores concejales, comparecemos hoy en sesión extraordinaria a instancias de la parte de la oposición en relación con el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 5 de marzo del 2026, dictado en la pieza de ejecución del asunto del Apart Hotel Tenis. Antes de entrar en el debate, conviene fijar lo que es jurídicamente irreductible en este expediente. El expediente 2026/2215, obra informe preceptivo de la Secretaría General, emitido el 12 de mayo del 2026, en el ejercicio de la función reservada de asesoramiento legal atribuida a su titular por el artículo 3.3a del Real Decreto 128/2018, del 16 de marzo. La Secretaría General de este ayuntamiento es funcionaria con habilitación de carácter nacional. Su informe no es un dictamen de parte ni un posicionamiento político. Es la voz técnica del ordenamiento jurídico dentro de esta corporación, emitida con independencia de criterio y con valor institucional preceptivo. Ese informe constituye la base jurídica de este pleno y prevalece sobre cualquier otro escrito o consideración presentada por cualquier grupo municipal. Prevalece, guste o no guste a los partidos de la oposición o a cualquier otro miembro de la corporación, porque la legalidad no se vota en este pleno, se aplica. Anteayer, 13 de mayo, dos días antes de este pleno y un día después de efectuarse el informe de la secretaria, la oposición ha registrado dos escritos, uno del Grupo Municipal Unidos por Laredo y otro del Grupo Socialista. Ambos pretenden lo mismo, que el informe de la secretaria sea aclarado, ampliado, completado, rebatido o llamémoslo por su nombre, desactivado mediante consideraciones que ellos mismos han redactado o recabado asesoramiento jurídico sin identificar. Permítame ser claro, cuando un grupo municipal recaba asesoramiento privado y lo eleva al expediente, está aportando una opinión jurídica de parte, ni más ni menos. Esa opinión, por respetable que sea, no puede desplazar, modificar ni completar el informe preceptivo emitido por la secretaria de la corporación. Quien lo desconozca, desconoce el régimen jurídico del personal funcionario con habilitación nacional y la propia función reservada que protege la legalidad municipal. El Grupo Municipal Unidos por Laredo, suscrito por sus tres concejales, don Ramón Arenas, don Luca Roiz y doña Rosalía López, sostiene que el informe de la secretaria presenta una relevante insuficiencia jurídica porque no analiza el alcance material de las sentencias firmes del 20 de enero del 99 y del 14 de febrero del 2002, ni los límites materiales de la ejecución de la sentencia. Esta argumentación parte de una confusión que conviene deshacer aquí y ahora. El alcance material de las sentencias firmes lo fija el tribunal que las dictó, no el pleno de este ayuntamiento. Y el modo en que esas sentencias firmes se ejecutan también lo fija el tribunal, no el pleno de este ayuntamiento. Esto no es una opinión de la alcaldía, es exactamente lo que la consideración jurídica segunda del informe de la secretaria recuerda, invocando al artículo 117.3 de la Constitución y el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las sentencias se ejecutan en sus propios términos y cuando esa ejecución plena resulta imposible, que es justamente lo que ha ocurrido aquí durante décadas, el juez o tribunal adoptará las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, adoptando las medidas necesarias, fijando en su caso la indemnización que proceda por la parte que no pueda ser objeto de cumplimiento pleno. Artículo 105 de la Ley 29/1998. Y eso ha hecho el TSJ en Cantabria, con el auto del 5 de marzo de 2026. Si Unidos por Laredo, considera que ese auto excede el contenido material de las sentencias del año 99 y del 2002, tenía un cauce procesal previsto y solo uno, el recurso de reposición de 5 días que el propio auto contempla en su pie de recurso de que él también disponía cualquiera de las partes personadas. Ese plazo está vencido, como usted bien sabe. El auto es firme, a día de hoy. Lo que hoy se nos pone es en lo que hoy se os pone en este pleno de Laredo, sentados en este salón, delimite lo que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ya ha resuelto en una resolución firme. Esto, llamémoslo por su nombre, sería una insubordinación al Poder Judicial dictada por la vía de un acuerdo plenario. Pero hay más, y es lo verdaderamente grave. La consideración jurídica octava del informe de la Secretaria General advierte expresamente, y leo textualmente, que son los autos dictados los que establecen el alcance exacto en los términos de la ejecución de la sentencia y que en ningún caso dicho acuerdo municipal podrá suponer modificación de los autos dictados por el tribunal en ejecución de sentencia, incurriendo en caso contrario en incumplimiento de los mismos con las responsabilidades. Permítanme tres precisiones. Primera, el objeto del informe de la secretaria y, por tanto, su legislación aplicable no es la organización municipal interna, sino el cumplimiento del auto judicial firme dictado por el TSJ de Cantabria. Para responder a esa cuestión, las normas relevantes son la Constitución española, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil, que son precisamente las que se cita y se aplican en este informe. Y no se omiten, simplemente no son las leyes, no son la norma directamente aplicable al objeto del informe. Reprochar a la secretaria que no cite normas que no son de aplicación al objeto del informe es como reprochar al notario que no cite el Código Penal en una escritura de compraventa. Segundo, el problema del Grupo Socialista no es de omisión normativa, es de conclusión inducida. El escrito sostiene que de la aplicación de la normativa local se derivaría necesariamente que la competencia decisoria es de pleno. Pero esto no es una consecuencia jurídica, es una pretensión política. La normativa local distribuirá competencias entre los órganos municipales cuando en su momento deban adoptarse decisiones administrativas concretas vinculadas a la ejecución del auto, consignaciones, modificaciones presupuestarias, modificaciones puntuales del planeamiento o cesiones patrimoniales. Cada una de esas decisiones se sustanciará en el órgano competente por la cuantía o por la materia con los informes jurídicos, técnicos y económicos preceptivos. Y esto es exactamente lo que advierte la secretaria. Disculpe, pero me falta un papel, un folio. Me van a disculpar. No lo va a disculpar ustedes, pero me falta. Luego le llamo al orden por primera vez y le llamo al orden por primera vez, señor Ramírez. Le voy a llamar, no me interrumpa porque ustedes vienen a distorsionar mi discurso. Yo a usted no le he interrumpido y si a usted le hace mucha gracia el pleno y el edificio tenis, a mí no. ¿De acuerdo? Me lo tomo muy en serio. Y no venga, por favor, a reventar ningún pleno. Venga a la hora, como tiene que venir, y no me interrumpa porque yo a usted, escrupulosamente, yo no le he interrumpido. No me va a encontrar con esos gestos que usted hace de circo, por no llamarle otra cosa, y entonces le voy a pedir que por favor no me interrumpa. ¿De acuerdo? Porque yo a usted no le he interrumpido. Y a usted, señor Ramírez, tampoco. Escrupulosamente. ¿De acuerdo? No estoy debatiendo con usted. No estoy debatiendo con usted. Simplemente le pido que me deje hablar. Le llamo al orden por segunda vez. Déjeme, por favor, terminar mi intervención. Déjeme, por favor, hablar. Y a la tercera le voy a expulsar del pleno y no quiero. Pero si usted lo busca, lo conseguirá. Y no se tome usted tampoco tan a risa este pleno porque es muy serio. El edificio tenis, a los cuales ustedes, el Partido Socialista, nos ha metido en el fregado que estamos hoy. Ustedes, PSOE. ¿De acuerdo? Ustedes. Bien, como he perdido una hoja que tenía y no la tenía, pero da igual.
Te la he debido dar a ti, Darío.
Pero bueno, da igual. Aquí lo que se intenta es aportar soluciones, pero ustedes a veces de las soluciones saben sacar problemas a esa solución. Entonces, lo que sí quiero decir aquí, que No quiero que se conviertan ustedes en unos insatisfechos crónicos de la política municipal. Hay que aceptar resoluciones, porque esto es un auto que ha venido. Aquí no hay margen para la duda. El informe de la secretaria prevalece. Prevalece porque lo emite la funcionaria habilitada nacional encargada de la ley de garantizar la legalidad de las actuaciones de esta corporación. Prevalece sobre los escritos de Unidos por Laredo, prevalece sobre los escritos del Partido Socialista, prevalece sobre cualquier opinión jurídica de parte que hoy o mañana se quiera traer a este expediente. Y prevalece, guste o no guste, a cualquiera de los concejales que formamos esta corporación. Pero lo que sí tengo claro es que este equipo de gobierno asume su responsabilidad, va a cumplir el auto, va a ejecutar la sentencia, va a defender el interés municipal y va a cerrar definitivamente este expediente de hace muchísimos años. Y luego cada cual que asuma su responsabilidad. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Le doy otras papeladas. ¿Buenas? Sí, vale. Bueno, a ver, Miguel, yo lo que creo es que tenemos que debatir en igualdad de condiciones. Tú eres el alcalde y puedes decir lo que te dé la gana, pero si los concejales tienen 7 minutos los portavoces para hablar y a otros les cortas cuando hablan, coño, tú ciñete al tiempo. Luego habla si quieres, que tienes un turno de alcalde. Pero nada más, quiere decir que estar en igualdad de condiciones. Bueno, como no lo has puesto, no lo sabemos. Claro, es que a los demás sí nos pones el tiempo. Bueno, en definitiva, mira, es que hay cosas que se dicen aquí que es que no son ciertas. A ver, a mí lo que más me preocupa es que el número que marca el reglamento para pedir un informe se cumpla y no se haga el informe sobre el asunto que se pide. Eso es algo muy grave, no para este asunto. Es mucho más grave que 5 millones de euros. Porque eso marca algo muy complicado en el ayuntamiento. Entonces, cuando alguien pide un informe y cumple las normas, hay que contestarle el informe. Otra cosa es decir que te hagan el informe que tú quieres. Este grupo no ha firmado la petición de pleno, porque no estábamos de acuerdo, no creíamos que era en esa vertiente en la que queríamos el informe. Pero decirle al secretario cómo tiene que hacer el informe, no. Pero si tú pides algo en un informe, contestación tiene que tener. Y es verdad que a la petición que han hecho, hay cosas a las que no se han contestado. Eso es verdad. Y eso lo puede ver cualquiera, y eso es muy peligroso. Lo que yo no digo es que sea aposta. Que eso lo han dicho otros, pero yo no lo digo. Porque a mí lo que me parece es que se ha entendido mal. Leo la parte quinta que ha puesto la secretaria en su informe. El resto de cuestiones que se plantean en relación con hipotéticas o eventuales posibles situaciones futuras no pueden ser objeto de informe. No. Lo que están diciendo es, el auto de tenis es real y deriva no en cosas hipotéticas. Hay una hoja de ruta y que se informe sobre esa hoja de ruta. Y por supuesto que si en el futuro hay que hacer otro informe, no se va a hacer hoy. Pero que se hagan informes sobre este asunto para aconsejar a los concejales. Y yo creo que eso es normal. Otra cosa es decir cómo tiene que hacer el informe la secretaria. Pero sobre el asunto que se pide el informe no es completo. Y eso es verdad. Porque es específico. Es más, la secretaria podría haber dicho, esas dos sentencias las ha tenido, el tribunal las habrá tenido en consecuencia en su auto y punto, pero hubiera hablado de ello. Y eso no lo pone. Y esa es la verdad.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de la Cantabria.
Sí, buenos días. ¿Sí? Vamos a ver, después de haber escuchado a los solicitantes y al resto de los grupos, desde Hola Cantabria entendemos que todos los funcionarios técnicos o habilitados del municipio merecen todo nuestro respeto. Entendemos que la oposición, parte de la oposición, no comparta las redacciones de los informes que ellos solicitan. Pedro hace referencia a la parte quinta y yo voy a leerlo entero, porque tal como se lee parece queda algo cojo. El resto de las cuestiones que se plantean en relación con hipotéticas eventuales o posibles actuaciones, situaciones futuras, no pueden ser objeto de informe en tanto que se desconoce su alcance y sus términos. Cuestiones que, en caso de producirse, se resolverán en los términos de la legislación vigente, no siendo posible dar respuestas a dichas cuestiones en tanto se solicitan juicios de valor sobre cuestiones hipotéticas. En ningún momento la secretaria renuncia a entrar a informar sobre estas cosas que se dejan sin contestar en este informe, puesto que, lo dice claramente, se desconoce su alcance y sus términos. Bien. Por otro lado, se han hecho referencia dos grupos a la no asistencia de la secretaria titular y lo han dejado así como en el aire, dando a entender que igual se está escondiendo. Eso es lo que yo he entendido en esas insinuaciones. Yo sé personalmente que la secretaria le hubiera encantado estar en este pleno, pero por circunstancias que yo no soy quien las tiene que decir aquí, pues no ha podido asistir. Creo que desde el tiempo, que no es mucho, que lleva nuestra secretaria Patricia al frente de la Secretaría General del Ayuntamiento, está demostrando una capacidad de trabajo impresionante, una capacidad de diálogo que quizás con otros secretarios no se han tenido, y quiero felicitarnos a todo el Ayuntamiento por tener una secretaria como la que tenemos. Y una vez analizadas estas cosas, este grupo votará en contra.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Muchas gracias. Por empezar, por lo último, lo que usted entienda no tiene nada que ver con lo que, por ejemplo, este portavoz ha dicho. Se han dicho una serie de falsedades que quiero hacer hincapié en ellas. Dijo inicialmente el señor Abad que el ayuntamiento intenta responder a la oposición. Miente. Cuando no se nos manda la documentación o cuando hacemos cuando solicitamos informe de manera correcta y no se nos da, su afirmación es falsa. Por lo tanto, ha mentido. Dice el alcalde que es que estamos, que el informe nos gusta o no nos gusta. Nosotros ni nos gusta ni nos deja de gustar. Lo que hemos solicitado es una aclaración sobre una parte que a nosotros nos parece trascendental, porque de esa parte, si el informe dice lo que nosotros o lo que nosotros entendemos, que es si la cuantía de cualquier obligación derivada de cualquier auto supera el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto del ayuntamiento, la competencia es inexcusable del pleno, entonces aquí hay una persona que está prevaricando, que es M. González. Y entonces es lo que hemos pedido que se nos aclare. Y no se nos ha aclarado. No sé si de manera deliberada o no deliberada. La verdad es que ni el informe lo plantea, ni a nuestra petición de aclaración se nos ha contestado. Por tanto, el beneficio de la duda me quedo con él. Pero es que cuanto mucho hablan del apartado octavo del informe. Y es que nosotros entendemos que el razonamiento que plantea ese apartado invierte la lógica competencial. Porque no estamos cuestionando el auto, sino estamos cuestionando quién ha tomado la decisión para llegar a ese auto, que es prioritario, primero, es primogénito. Porque dicen que es el ayuntamiento. Y el ayuntamiento, en este caso, como dije anteriormente, el competente era el pleno. Y el pleno no hemos sabido nada. Por tanto, está invirtiendo la carga competencial, lo que podría derivar en un auto que podría ser nulo de pleno derecho, como he dicho anteriormente. Entonces, deje de hacer demagogia, deje de manera prepotente utilizar usted 10 minutos cuando el resto utilizamos los 7 y nos corta cuando no le interesa, y ciñase y explíquenos quién era el competente para tomar esa decisión, que son 5 millones de euros, que supera bien a las claras el 10%. Y según la normativa a aplicar, es el pleno, no M. González. Muchas gracias.
Tiene la palabra Unidos por Laredo.
Señor González, lo hago de forma solemne, pública, manifiesta. Me gustaría tener un debate con usted sobre este punto, pero en el que no se haga abuso del uso del tiempo, sino que tengamos el mismo tiempo. A ver si se atreve, cuando quiera, donde quiera, coja el guante, tenga valor y no sea demagogo, tenga valor. A ver, son dos minutos, voy a ceñirme y claro, no sabía en realidad sobre qué aspecto tengo que centrarme más, porque surgen dudas porque son muchos aspectos y muy importantes. No se puede mentir, no se puede engañar, a pesar de que uno pues esté muy capacitado porque la práctica al final le convierte en un gran mentiroso. No puede uno incurrir, y máxime cuando tiene responsabilidades. Nos dice que no hemos presentado un recurso de reposición. Oiga, que no estamos legitimados. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Usted sí estaba legitimado y no lo puso. Usted ha aceptado no cumplir lo que establece la sentencia de 20 de enero de 1999. No firme, ¿eh? No cumplir la sentencia de 14 de febrero del 2002 del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Usted ha optado por aceptar y proponer llevar a cabo las propuestas de los propietarios, donde nos dice que nosotros tenemos que pagar cuando no nos corresponde. Y como voy a leerlo para que quede en acta. ¿Sabe usted lo que dice, y se lo recuerdo a todos los concejales, a todos? ¿Sabe lo que dice la sentencia de 14 de febrero del 2002 del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, siendo presidente don César Tolosa Triviño y siendo magistrados de sala don José Luis Domínguez Garrido y doña Ana Sánchez Lamelas? Pues se lo voy a leer despacito, despacito, para que conste en acta, y todos los concejales que voten que el ayuntamiento tenga que pagar un céntimo cuando no lo tiene que hacer en base a esta sentencia, tengan en cuenta las responsabilidades en las que incurren. Lo dije en el otro pleno y lo vuelvo a decir ahora. Y dice el fundamento jurídico sexto de esa sentencia. Ha quedado acreditado, por consiguiente, que tanto los vuelos o terrazas como el bajo cubierta afectado por orden de demolición se han construido sin contar con autorización municipal, en contra de lo expresamente indicado por ella en la resolución de 17 de agosto del 87 y de los proyectos presentados por el demandante y aprobados por la Administración, siendo así que la demolición afecta únicamente a esos elementos construidos contra lo previsto en la licencia. Contra lo previsto en la licencia, señor González, apúnteselo bien. Ello nos lleva necesariamente a concluir que falta la relación de causalidad entre la actuación administrativa y el daño que provoca su derribo, que en consecuencia no es imputable al ayuntamiento de Laredo, a la administración demandada. Ustedes saben hasta dónde van a llegar. Nosotros sí.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Bueno, hay que denunciar este abuso constante y perversión total del reglamento de este ayuntamiento, y es que legalmente tenemos una norma que hemos aprobado entre todos donde se establecen unos tiempos de intervención para los grupos municipales, y luego el señor alcalde, si quiere intervenir después de que todos los portavoces lo hagan, está en su derecho, pero lo que no puede hacerse es usar el tiempo del grupo municipal, de la portavocía de un grupo, para hablar durante el tiempo que a uno le venga en gana. Aunque esto no pasa en este ayuntamiento, tampoco nunca. Como se dice, es que pasan cosas en esta legislatura que vamos, que hay que ver para creerlas. Bueno, voy a leer un párrafo pequeño que me queda del voto particular de la sala, que dice: la fijación de un límite al gasto en las obras precisas para la ejecución de la sentencia, sin dejar claro lo que procedería en caso de que el coste rebasase ese límite. En mi opinión, la plenitud de la ejecución de lo juzgado no puede quedar condicionado por el coste de las obras precisas a tal fin, salvo tal vez en casos excepcionales, casos que habrían de tratarse en el marco de la institución de la imposibilidad material de ejecución. Todo esto parece inverosímil porque en su momento, bueno, es que sepa este viaje, tampoco hacía falta tantas alforjas, con todos mis respetos a los informes de los técnicos, pero es que este informe para nosotros no dice nada. Absolutamente nada. Y en este ayuntamiento tenemos antecedentes en otras cuestiones, como cuando se pidió por parte de la oposición en la anterior legislatura, en plena pandemia, una rebaja de la presión fiscal, donde hasta tres veces, a través de mociones y de peticiones de plenos extraordinarios, estaba el PP en ese momento en la oposición, y Hacemos Lado estaba en la oposición también, y Unidos por Lado estaba en la oposición, y se le solicitó al PSOE y al PRC, que estaban en el gobierno, un informe detallado, nominativo, sobre cuestiones muy tasadas legalmente, porque los informes que se hacían no decían nada. Hasta tres veces. Entonces, cuando se está hablando aquí de la opinión jurídica de parte, ¿en qué lo vamos a aplicar? ¿Pero quiénes han sido los que han cambiado la trayectoria de la defensa de los intereses municipales en este asunto? Nada más que el señor alcalde, que le ha dicho a los abogados por dónde hay que ir, porque esto no viene de ahora, viene de antes. ¿Cuándo se han olvidado de las sentencias que sí son cosa juzgada y que dicen que este ayuntamiento no es responsable de la ilegalidad que cometió Edivilsa? ¿O es que hay que explicar aquí cuál es la diferencia entre una licencia de obras y una licencia de primera ocupación? Porque tampoco se sabe cuál es la diferencia entre una sentencia y un auto. Y se dicen unas burradas en los medios de comunicación que oír para ver y para creer. Oigan, léanse el expediente entero, que son miles de folios. Y si no lo entienden, asesórense, pero no digan burradas. No confundan sentencias judiciales con autos, ni licencia de obras con licencias de primera ocupación. Gracias, señor alcalde.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Bien, gracias, alcalde. Bueno, decir en principio respecto al informe de la Secretaría que, bueno, deja bien claro que el control de legalidad en un asunto objeto de litigio lo realiza el propio juez en la sentencia, donde expone los fundamentos jurídicos y la justificación de la misma. Y como ha dicho el portavoz de OLA, la Secretaría asesora legalmente al Ayuntamiento sobre propuestas ciertas y concretas de actuaciones municipales, no sobre eventuales decisiones como ustedes plantean durante todo el escrito. Bien, pero me voy a centrar un poquitín en mi tema económico, porque durante meses ustedes han estado con el cuento pues de que venía el lobo, que no se podía tocar el remanente, que había que guardar el dinero porque iba a caer sobre este ayuntamiento pues una ruina millonaria. Una vez eran 16 millones y medio, otras veces 26 millones, otras 27, bueno, según convenía al relato del miedo. Y con ese que viene el lobo intentaron bloquear cada modificación de crédito, cada inversión y cada mejora que se intentaba hacer para el municipio. Querían paralizar la gestión municipal basándose en un futurible que utilizaban como arma política. Pues bien, el lobo ha llegado y resulta que no era el monstruo que ustedes anunciaban. Después de tanto alarmismo, tanto dramatismo y tanta catástrofe económica anunciada, que sí que es dinero y mucho dinero, el coste máximo ronda los 5.150.000 euros. Y además ahora dicen que el ayuntamiento no tendría que asumirlo. El portavoz de Unidos por Laredo acaba de decir textualmente que hay una sentencia firme de 2002 que descartó la responsabilidad patrimonial del ayuntamiento, sobre todo respecto a los costes económicos. Vale, en uno de los muchos, de las muchas modificaciones de crédito que se hizo, cuatro en el 2000, que yo recuerde, cuatro en el 2024 y dos en el 2025 para llevar a cabo ciertas inversiones en el municipio, que algunas de ellas no se han podido llevar a cabo por ese motivo, me da igual si han votado en contra o si se han abstenido, me da igual. Pero, cito textualmente, no nos oponemos y veníamos con la idea, dice el portavoz de Unidos por Laredo, con el entusiasmo de aprobar la modificación de crédito, porque estas son cosas que se necesitan, la pavimentación, la actuación en la playa de Regatón, se necesitan, son necesarias, pero habrá que buscar otra financiación, porque si tiramos del remanente de tesorería nos quedamos en déficit. ¿De dónde vamos a sacar este dinero? Bueno, y lo mismo lo del PSOE, lo que pasa que el PSOE no hay quien le entienda ni leyendo lo que se transcribe de lo que dice, pero habla de 27 millones de euros que reclaman los propietarios del apartahotel. Entonces explíquenle a los vecinos qué era verdad, el desastre económico que utilizaban para impedir cualquier movimiento de remanente.
Muchas gracias, señora portavoz.
Me quedaba poco. Bueno, pero bueno.
Bueno, ya para terminar, antes voy a intervenir porque me han hecho una acusación muy grave. Le voy a decir al señor del Partido Socialista, al señor Ramírez, que me ha acusado a mí de prevaricar. Aquí el único que ha prevaricado. Usted ha dicho la palabra prevaricar. Si usted tiene algo que decir hacia mi persona, Vaya, le reto, ahí sí que el reto no como reta al señor Arenas, que parece que está en un ring, le reto a que vaya usted al juzgado. No a echar aquí mierda que algo queda, que es lo que usted hace aquí y en todos los lugares donde está. Vaya al juzgado. Tenga lo que tenga que tener y vaya al juzgado. Pero no venga aquí a decir que yo he prevaricado. Porque ¿sabes quién ha prevaricado aquí? ¿Sabe usted? Su partido. Y por el PSOE estamos hoy aquí. Por el PSOE estamos aquí. Pagando los laredanos más de 5 millones de euros. No diga que no, que ustedes eran los que gobernaban. Usted era los que gobernaban. Le llamo al orden por segunda vez, señor Arenas. No me intente desestabilizar un discurso. Usted me ha acusado a mí, prevaricador. Tenga lo que tenga que tener. Tenga lo que tenga. Sea un hombre y vaya al juzgado. Sea un hombre y vaya al juzgado. No sea un cobarde a venir aquí a acusar a nadie de prevaricador. Yo he solucionado un problema siendo alcalde con responsabilidad. Usted es un indecente por llamarme a mí prevaricador. Me ha llamado usted a mí prevaricador. Es un indecente. Yo no soy ningún prevaricador. Vaya al juzgado que allí le espero. Muy gustosamente. ¿De acuerdo? Así que resérvese esas palabras que son muy serias. Y hay que tener respeto a las personas. Y a Unidos por Laredo, lo que le quiero decir, que ahora ha dicho usted que el ayuntamiento no tiene que pagar nada de nada. Pero no ha aprobado modificaciones de crédito, no ha aprobado este señor, modificación, este partido, Unidos por Laredo, modificaciones de crédito, porque decía que había que guardar el dinero para el tenis, y ahora resulta que no hay que pagar nada. Votó en contra del barrio San Lorenzo, del barrio del Peregrín, del barrio del Tinaco, de la Alameda Miramar, de Tarrueza, de reparar colegios, de las instalaciones deportivas del campo de fútbol. Votó en contra del asfaltado y el aglomerado de barrios. Votó en contra de las pistas de pádel. Votó en contra del campo de hierba artificial. Votó en contra de las máquinas del gimnasio municipal. Se abstuvo de pavimentar todas las vías públicas. Se abstuvo de hacer actuaciones del parque infantil porque decía que había que guardar el dinero para la sentencia tenis. Y ahora viene aquí y dice que no hay que pagar nada de nada. Madre de Dios del amor hermoso, lo que hay que escuchar hoy aquí. Señor Arenas, su partido, Unidos por Laredo, lo que tiene que escuchar, lo que tengo que hacer yo hoy aquí, o sea, es indecente lo que he tenido que escuchar hoy aquí. Y nada más, Rosalina, y te lo digo con todo el cariño del mundo y con respeto, mírame, si quieres, y te lo digo con cariño del mundo, yo no he hecho nada en contra de nada. ¿De acuerdo? No, te lo he dicho, te lo digo. Vale. Y luego, si quieres, bueno, pues luego te lo diré. Bueno, pues te lo diré. No es cierto esa pretensión que usted tiene. Bueno, pasamos a la votación. No es cierto. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? No, ya ha intervenido usted. Ya ha intervenido usted.
Es que le asesore
a mí,
porque se estaba planteando
respecto a la cuestión de orden por alusiones.
No,
por alusiones, lo que es un debate que ataque directo
al reglamento. Igual tenemos una visión diferente.
¿Qué es lo que se va a votar? Dime exactamente qué es lo que queréis votar.
Si esto es una moción. Los proponentes de esta vale, entonces no tenemos un turno de dos minutos a terminar.
No es una moción.
Vale. Entonces está bien.
Pero dime exactamente. Bueno, vale, ya está, se acabó. Rosalina, di por favor.
Para que todos tengamos claros lo que vamos a votar es el punto primero, que es instar a la Secretaría General a la emisión de informe jurídico sobre el marco competencial, procedimental y material aplicable a cualquier eventual actuación municipal relacionada con el autodictado en la pieza de ejecución del asunto, apartado de tenis. Eso es lo que se vota. Todo lo demás, no por extemporáneo, porque no viene al lugar.
¿Estáis de acuerdo todos los proponentes sobre eso? Pregunto. Vale, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por 7 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones. Se levanta la sesión.